Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos a Fuera de Juego. Paco Gabriel de Anda, Richard Méndez, Toño Valle con ustedes. Betis recibiendo a Celta, arrancando actividad en el fútbol español, abriendo la jornada, y el Betis, Paco, termina consiguiendo la victoria. No fue tan sencillo, el 2-0 de hecho cae hasta el minuto 83 por conducto de Fekir.
Así es, Toño, un gusto estar aquí contigo con Richard. Una gran entrada, el Celta, que es un equipo que está peleando por no descender y que se le incomoda a todo el mundo, ¿no? Cuando se dice jugar en una final, lo del Celta es el reflejo más claro, pero enfrentó a un mejor equipo que con esta gran jugada y esta gran definición se iba arriba en el marcador.
El Betis buscando puestos europeos, ahí está la anotación, ¿no? El servicio que viene desde la banda de la derecha y después para mandarla al fondo de la portería era Miranda, que conseguía el 1-0, Richard, y el Celta, bueno, pues en estos momentos un lugar por encima de la parte del descenso en esta Liga de España.
Sí, una gran definición acá la de Nabil Fekir. Buena noticia para el Cádiz, que si le gana al Barcelona, que hipotéticamente podría superar al Celta.
Sí, podría dar el brinco entonces. Y así terminaría el encuentro, ¿no? Sobre la parte final del partido, Larsen, de hecho, ya en tiempo de reposición iba a poner el 2-1. Así que Betis aspirando a meterse, cuando menos, a Conference League. En estos instantes, así está la tabla de posiciones, con un Madrid que encabeza la clasificación por encima de Barcelona. Girona es tercero, se va a medir al Atlético de Madrid. De esto y más vamos a platicar en esta edición de Fuera de Juego. Chavan, ahora nos ven Paco Gabriel de Anda, Richard Méndez, Toño Valle con ustedes. Es una gran jornada la que vamos a tener este fin de semana, Paco, que incluye un gran enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Girona, el 3 contra el 4 de la tabla.
Así es, y ahí se van a definir muchas cosas de una vez por todas. Lo de la ubicación final de Girona, que ha hecho una gran temporada, espectacular, y después, yo no digo que se haya desinflado, ajá, sino que los de músculo están inflados. Y entonces ahí es imposible competir con ellos, porque ahora el Barça está motivadísimo, el Atlético también, y el Madrid se va a llevar la Liga. Sí. Entonces no hay cupo para el Girona en esos tres. Habrá que pelear por el cuarto puesto.
Exactamente, enfrentamiento directo. Escucharemos en cuestión de segundos a los técnicos. Pero vamos a escucharlos una vez y después quiero escuchar la opinión de Richard Méndez de este enfrentamiento que perfectamente podría catalogarse como el duelo entre el equipo que con menos consiguió más y el que tal vez con más consiguió menos y hasta nos terminó por quedar a deber. Escuchamos reacciones de cara a lo que va a ser este compromiso que se juega mañana en el Metropolitano.
En principio nosotros pensamos en nosotros. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está haciendo una temporada extraordinaria, que tiene unos muy buenos números fuera de casa y que juega bien, son valientes, tienen un estilo muy definido, seguramente que no lo cambiarán por la característica de Michel, su entrenador, y están convencidos de lo que hacen, así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
No, el partit és molt, molt, molt complicat, molt difícil. És el millor equip a capsa. Ha guanyat tots, ha empatat Getafe i ha perdut en el Barça. La resta ha guanyat tots els partits. És el millor equip a casa i ahir va fer un partidàs també. No, és un partit molt difícil, molt complicat, ja ho sabem, però també penso que nosaltres som un equip que juga bé, que fa les coses molt bé i tenint la sensació que podem fer un partidàs al Metropolitano i ser capaços de guanyar.
Bueno, pues esto es lo que les espera a estos equipos. Al 3, que es el Girona, al 4, que es Atlético, y al 5, que es el Athletic de Bilbao. Se enfrentan entre sí 3 y 4 esta jornada. Cádiz, Las Palmas y Barça para el Girona. Y para el Atlético a la vez, Athletic de Bilbao y Mallorca. Duelo directo también, Athletic de Bilbao. Tiene que enfrentar a Villarreal, a Granada, por supuesto a los colchoneros, y cerrando contra el Getafe. Y entonces entremos en detalle. Richard, arranco contigo. Nos quedamos pendientes en el saludo hace algunos instantes. ¿Qué esperas de este partido? Un técnico que consiguió más tal vez de lo esperado, o no, tal vez que consiguió más de lo esperado al arrancar la temporada, y un Cholo Simeone y un Atlético de Madrid que han encontrado en la inconsistencia su hábitat natural en esta 2023-2024.
Un gusto como siempre, Toño, Paco. A ver, un lindo partido es lo que yo espero. Ya entendemos a lo que juega el equipo del Cholo Simeone, ese 3-5-2 bastante agresivo, sobre todo cuando vienen jugando en condición de local. Ya demostró de visitante que le iba mal, pero el resultado frente al Villarreal dejó una muy buena sensación. Este es un partido que es clave para el Atlético de Madrid, más allá de tratarse de la lucha del tercero contra el cuarto. Es que para el Atlético de Madrid sí o sí tiene que terminar la temporada metido en puesto Champions por esto. Por el dinero que representa para el equipo colchonero, la plata para poder invertir. Si no se logra meter en Liga de Campeones de Europa, no les extrañe que veamos al Atlético de Madrid saliendo de jugadores importantes. Y eso sí sería un muy mal negocio para el equipo del Cholo Simeone. Por eso es importantísimo sacar un buen resultado frente al Girona. Un Girona que, como bien lo dices, con menos ha hecho más. Un Girona que pocos lo tenían en los cálculos. Creo que prácticamente nadie pensaba que iba a estar a estas alturas de la temporada peleando un puesto de Liga de Campeones de Europa. Lo cual nos antoja por un equipo que juega muy bien al fútbol, el de Michel, que vamos a tener un gran partido este sábado.
Para buena fortuna del Atlético, el partido se juega en el Metropolitano, que es un lugar, Paco, donde ha encontrado la forma de sacar buenos resultados. El problema es que Girona es uno de los equipos que mejor se comporta como visitante. ¿Cómo encarar el juego? Porque a mitad de semana hay que liquidar la serie contra el Dortmund, que se complicó sobre la parte final del juego de ida. Pero está eso que menciona Richard, ¿no? De que sí o sí el Atlético tiene que estar en puestos europeos para la próxima temporada. Por ende, rotamos. ¿Qué hacemos en el tema del once inicial de los de Simeone?
Yo creo que ya tiene una idea clara el Cholo. Es decir, nosotros podemos suponer o podemos, de acuerdo a lo que pensamos, el dar un pronóstico. Yo creo que él ya tiene muy claro que la prioridad, sin duda, es el momento en la Champions. Que además frente al Borussia Dortmund creo que la dejó ir porque tenía para el 3-0 y terminaron 2-1.
Y de además, suerte con, terminó 2-1, ¿no?
Con mucha suerte. Yo creo que tiene que pensar en meterse en semifinales. Esa es la prioridad. Me parece que ese es a lo que le tiene que tirar. Y después ir viendo, porque además tiene un plantel, me parece también, que donde se pueden cubrir varios puestos. Pero no le puedes cargar tanto la mano al que ya se siente más molesto, con carga muscular, o que viene regresando de una lesión, o que pasó un mal partido, que tiene un golpe. Entonces, la prioridad sin duda será la Champions.
O sea, que tú esperarías que si hay algún tiempo de rotación, se va a dar en el partido de este fin
totalmente,
de semana de mañana.
Totalmente, sí. Totalmente.
Richard, ¿verías una situación similar después de lo que nos ponía sobre la mesa y la importancia a mediano y largo plazo del Atlético de Madrid en poder contar con el presupuesto europeo?
Entiendo la razón de lo que dice Paco y es muy cierto. Hay urgencia más con la Liga de Campeones de Europa, con lo que está por suceder, con lo que está en lo inmediato. El tema es que te estás enfrentando a un equipo que está en la misma lucha de Liga de Campeones de Europa. A mí me cuesta imaginar un Atlético de Madrid con demasiadas variantes. Yo creo que va a ser una base muy amplia del equipo que le conocemos al dedo, donde encontramos a elementos como Witzel, como Rodrigo de Paul, los que han sido los caballos que han mantenido al equipo del Cholo Simeone peleando a estas alturas. Yo no sé si partidos para rotar allá como este. Yo creo que este no es un buen partido para rotar. Repito, porque te estás enfrentando a un rival directo por la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa y para el Atlético de Madrid es importante. Ese dinero, como también es importante avanzar y meterse en semifinales. Así que creo que está entre dos partidos en los cuales no puede guardarse mucho el Cholo.
Veíamos hace rato la tabla de posiciones, Paco, y la posibilidad de que Girona pues termine con alguna opción de Champions. ¿Asegura Europa el Girona si mañana es capaz de ganarle al Atlético de Madrid?
Sí, totalmente. Y creo que sería un gran mérito, un gran logro. Claro que estuvo en algún momento en la parte más alta de la tabla y muchos pensamos, ¿no?, que podía aspirar, que podía pelear. La realidad ahí está y es estar y conseguir un boleto para la Champions es un gran mérito. Si le gana al Atlético, por supuesto que ya lo tiene prácticamente conseguido.
Richard, ¿coincidirías?
Sí, totalmente. Además, al igual, y Paco lo sabe, Paco, al igual que yo, nos ilusionábamos mucho con el Girona. Yo no sé si por la misma razón, pero por lo menos yo me aburrí de ver siempre Real Madrid, Barcelona, Atlético peleando el campeonato. Lo del Girona es una buena noticia para no solamente para el fútbol español, para el fútbol en general en Europa. Tener un equipo que saca un presupuesto diferente, sin dificultades económicas, porque pertenece al grupo City, pero con tan buen juego, con tan buen estilo, que es lo que ha logrado implantar Michel, que sin duda alguna se ha convertido en una alegría tenerlos esta temporada. A mí me encantaría que Europa pudiera disfrutar del Girona más allá de esta temporada de la Liga. Y la verdad, yo era uno de los que quería verlo campeonar.
Complicado, pero coincido contigo. Parecía en algún punto, ¿no?, que podía mantenerse en la carrera hasta el final. Desafortunadamente para el equipo de Michel no ha sido así, al menos en lo que se refiere a la pelea del campeonato o por el campeonato. Lo que sí se mantiene firme en la pelea por puestos europeos. Y mañana no se pueden perder 5 minutos antes de las 8:00 a.m, tiempo del Este, por ESPN Deportes, por ESPN Plus, Atlético de Madrid contra Girona. La Liga se juega por el líder mundial.
La verdad es que mejor rival no pudiste haber tenido el Madrid, porque no podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue, no podemos seguir pensando en algo que ya pasó, no podemos seguir, ya te digo, comiéndonos la cabeza. Esa noche fue muy cruel, muy dura para todos y ahí ya quedó aparcada. Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza.
No sé de verdad lo que puede afectar al Mallorca la derrota. Yo no creo que va a afectar en ningún sentido, porque tienen la oportunidad de volver. Tienen un reto importante, que es la salvación lo antes posible. Y nosotros también, como he dicho, un partido para nosotros, un partido vital para intentar de ganar la Liga lo antes posible. Creo que Bellingham lo que ha bajado ha sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa para todo el mundo. Los hechos que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada. Ahora está haciendo su trabajo, que es de un interior, un media punta, no es de un delantero centro. Ha bajado un poco el nivel de los goles, pero no es que ha bajado el rendimiento.
Hablaba de Jude Bellingham, ahí el técnico Carleto Ancelotti. Lo que hay que saber de este compromiso, cómo llega el Madrid, ¿no?, con 75 unidades, 24 juegos sin perder en Liga. Es la mejor racha invicta desde septiembre del año 2021. Y ahí está Javier y el Vasco Aguirre, ¿no?, buscando una racha de 2 victorias consecutivas como local contra el Madrid, con el antecedente, que no es poca cosa, Paco, de venir de perder la final de la Copa del Rey. ¿Cómo restablecerse, cómo regresar a la normalidad después de ese golpe?
Bueno, Javier es experto en eso. Es su principal virtud, el dar la vuelta a la página. No pierde el tiempo en lamentaciones. Siempre es así. Fue con Monterrey, o vino a Monterrey, y salió por la puerta de atrás y buscó otras opciones, otros horizontes, y mira hoy dónde está. Entonces Javier no va a tener problema en ese sentido. Después está el discurso a los jugadores, y cada jugador lo toma de diferente manera. Morichi, que tuvo un partidazo, que anotó el penal, es una cosa. Los que fallaron es otra, claro, evidentemente. En fin, y después Ancelotti nunca declara mal. Me llama mucho la atención, de verdad, es increíble cómo siempre declara correctamente los dos, Ancelotti y Javier. Yo, más le vale al Mallorca no quedarse con esa idea en la cabeza, porque si no, el Madrid le mete 3 o 4.
Ahora, con posibilidades, Richard, de pronto, para fortuna, inclusive uno podría pensar del Mallorca, de una posible rotación del Madrid, ¿no?, sabiendo que también tienen que liquidar a mitad de semana serie contra el City, aunque también con ese tema de que Ancelotti, ponga el que ponga, le está respondiendo en esta temporada. ¿Creerías tú que vienen rotaciones para este partido?
Que vayan a poner el partido muy sencillo para el Mallorca. Primero, por lo que bien señalas, ¿no?, hay una diferencia de plantilla que es tremenda, que es enorme. Así venga desde el banco de suplentes. Atacar Joselu es un dolor de cabeza para el Vasco Aguirre. Diseñar la forma de marcarlo y que Joselu no te vaya a clavar un gol. Eso por mencionar a uno de los que es suplente en un Real Madrid donde nos ha acostumbrado Carlo Ancelotti a no hacer demasiado ajuste, a que su base de equipo es muy pequeñita. Seguramente jugará El que esté ya suspendido para el partido de vuelta contra el City, como el caso de Tchouaméni, será la oportunidad tal vez de probar a alguien más en la pareja de centrales, pensando en la recuperación que pueda tener Rüdiger, recordando que Rüdiger está en el puesto hoy de Militao. Yo no sé si Militao está para arrancar de titular, por ejemplo, ese tipo de detalles, pero igualmente un Militao en cancha, un Joselu en cancha es un dolor de cabeza para el Mallorca, porque el equipo del Vasco no es profundo y esa es una realidad. Creo que aquí es donde se enfrenta la primera gran dificultad, y el Real Madrid igualmente es un equipo que, así sea con los suplentes, te puede avasallar. En el caso del Mallorca, y creo, poniéndome ya del lado del Vasco Aguirre, que siempre en todo momento marcó la diferencia entre lo que era la Copa del Rey y lo que es el torneo de Liga. Siempre lo tuvo claro para sus dirigidos, para que no llegaran a este partido con la complicación o con los nervios a flor de piel. Ahora, eso por una parte, pero cuando lo vemos en lo frío de los números, en el presupuesto de temporada que hace el Vasco Aguirre para la salvación del equipo, perder este partido contra el Madrid está en los cálculos. Sí. Como está en los cálculos para el Cádiz perder el partido de este sábado contra el Barcelona. Quizá lo que más complique por allí al Vasco Aguirre es que está a 6 puntos del Cádiz, si Cádiz gana, que me parece a mí un supuesto muy difícil que se dé. Pero si Cádiz le gana a Barcelona y pierde Mallorca con Real Madrid, la diferencia se reduce a 3 y se ve en el fin de semana siguiente. Entonces, ese sería un escenario en el cual al Vasco Aguirre le sería muy incómodo que se le metiera a su equipo. Por eso lo importante es hacer un buen partido contra el Real Madrid. Claro, eso depende y mucho que el Cádiz sea capaz de ganarle al Barcelona, ¿no?
Revisemos qué les parece si el calendario justamente del Mallorca, pensando en lo que resta de su participación en la Liga Madrid, hay que enfrentar al Sevilla, al Cádiz, por ahí se cruza el Atlético de Madrid, Las Palmas, Osasuna, Almería y Getafe, rondando entonces desde parte alta de la tabla como también parte baja de esta misma, Paco, con un Vasco que situaciones más adversas ha enfrentado y de situaciones más complicadas ha salido adelante.
Sí, aunque ahora está este tema mental, que puede ser contraproducente. Porque tú no aspirarías al inicio del torneo pensar en llegar a una final de la Copa del Rey. No. Llegas a penales, estás ahí y la dejas ir. Es un golpe durísimo porque la mayoría sabe que es muy difícil que se vuelva a dar.
Sí.
Entonces, esa situación anímica es en la que tiene que trabajar hoy Javier, me parece, ¿no? Más allá de lo tema táctico y demás. Esa parte anímica. Y viene una seguidilla, no tanto este partido contra el Real Madrid, coincido que está en el presupuesto el perderlo o no obtener puntos. Inclusive una goleada. Pero después vienen otros partidos que si no estás motivado y si no estás enchufado, te puedes empezar a meter en problemas y en una tendencia negativa.
A ver, Paco, decía, el mejor rival que te puede tocar después de este es el Real Madrid. ¿Coincides y por qué?
Por eso, porque tienes que tener alarma, ¿no? Los focos rojos en todo momento, no te puedes relajar. Y además es motivante. Es una gran motivación. Espectacular, es el mejor rival, ¿no? No te toca el lugar, no sé en este momento quién está en el 18, 17... pero hay una motivación especial, entonces es el mejor rival y además no puedes salir dormido porque te golean.
Sí.
A eso se refería el Vasco.
A ver, Richard, quiero poner sobre la mesa un tema interesante porque parece estar bajo la lupa en las últimas semanas y es Jude Bellingham. Hablabas hace rato tú de tema de presupuestos y consideraciones que tal vez se tenía de arranque de temporada. Me parece que nadie esperaba que Bellingham tuviera el arranque que tuvo, ¿no? En lo que se refiere a la cuestión goleadora. Y es que hace nada más y nada menos que 17 goles de agosto a diciembre y de enero a abril apenas lleva 3. Hay que preocuparse por el tema de Bellingham, ¿no? Entendiendo que de entrada goleador nunca ha sido, ¿no? Y estos números, pues de alguna manera, no quiero decir escandalizaron, pero sí llamaban poderosamente la atención que arrancara su participación merengue con esta cuota goleadora.
Sí, a ver, empezando las consideraciones, Bellingham es prácticamente un adolescente. Lo que le ha tocado vivir en esta temporada de liga ha sido tremendo, es una montaña rusa. A ver, verse en el pico de esa montaña rusa como la figura del Real Madrid, como goleador de la liga, con una racha de más de partidos consecutivos anotando. Verse en el momento de lesiones, recordemos lo que le sufrió en el hombro y fue una lesión un poco complicada para curarse porque cuando tienes una lesión de hombro y estás jugando en cancha, el fútbol es un deporte de contacto, te lleva al suelo cada rato, vas a sentir el golpe, pero estando al suelo te tienes que levantar, el correr con un dolor en el hombro es algo muy incómodo. Eso aparte de momentos también explosivos de su personalidad, porque Jude Bellingham en muchos partidos se trató de poner el traje de líder del equipo a su corta edad. Y ese liderazgo lo llevó incluso a tener muchas complicaciones con el arbitraje, que es lo que le ha venido ocurriendo en el pasado reciente. Es decir, Bellingham ha atravesado una montaña rusa de muchas emociones para un chico de su edad en su primera temporada en el Real Madrid. Yo no me preocuparía porque creo, entiendo que tiene el talento para retomar el camino. Además que tiene alguien con, me atrevo a decir, con el verbo preciso para encontrar las palabras que saquen lo mejor del jugador inglés. Y ese es Carlo Ancelotti. También recordemos que lo que ocurrió recientemente en aquel partido amistoso frente a Alemania, creo que Jude Bellingham quedó en cierto modo muy expuesto por lo que termina sucediendo en aquel partido con la selección inglesa. Bellingham, a nivel emocional, creo que es lo primero que hay que recuperarlo, y no creo que sea algo tan grave. Simplemente es un tema de confianza, de autoestima. Y voy a traer algo para recordar rápidamente. ¿Sí? En algún momento estuvo en una situación muy similar Wayne Rooney en el Manchester United con Sir Alex Ferguson. ¿Cuál fue la solución de Ferguson? Alejarlo de ciertas responsabilidades, ponerlo a jugar al lado del volante de contención. Sí, se alejó muchísimo del gol, le costó encontrar el gol a Wayne Rooney, pero fortaleció su fútbol y fortaleció su confianza. Y el Manchester United, pues, logró recuperar un jugador que es importantísimo. No digo que este sea el caso de Jude Bellingham, pero sí creo que Ancelotti le va a ir dando otras asignaciones completamente diferentes a las que ha tenido habitualmente a lo largo de casi toda la temporada.
Es en el tema entonces del Real Madrid, que estará visitando la cancha del Mallorca este fin de semana. Los equipos que tienen implicaciones en Champions van a jugar pues el día de mañana para tener un poco más de descanso, pensando en lo que van a ser los partidos de vuelta. Este juego entre Mallorca y Real Madrid no se lo puede perder. 12:15 tiempo del Este por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. La Liga de España, ya lo saben, por la señal de líder mundial en deportes.
De la misma manera que trabajábamos antes, cuidando los detalles, mirando cualquier escenario para poder competir contra el rival que jugábamos en ese momento, no ha cambiado absolutamente nada. Simplemente pues que el equipo ha entrado en una dinámica muy positiva, el equipo se lo cree, el equipo es capaz de hacer grandes partidos a nivel de juego y de resultados. Bueno, pues hay que aprovechar esta dinámica positiva e intentar ya ganar mañana y luego el martes, el clásico, lo que venga. Pero mañana tenemos que estar con un nivel de activación igual o más que el día de Champions, porque nos va otro título. Tenemos que aparcar la Champions y pensar en la Liga. Vamos a decidir mañana, el 11, pero será un 11 competitivo para salir a por los 3 puntos.
Revisamos algunos números de cara a lo que va a ser el partido entre Cádiz y Barcelona. Si Gundogan, Romeu o Christensen reciben amarilla, suspendidos para el juego contra el Real Madrid. Y además, a mitad de semana hay que jugar contra el Paris Saint-Germain. Son 5 partidos consecutivos sin recibir gol en Liga. El equipo de Xavi Hernández, que además está metido de lleno en la pelea por el título en España, que tiene todavía pues que enfrentar al Real Madrid con ventaja en la búsqueda de un boleto a semifinales de Champions League. Paco, ¿está viviendo el Barcelona el mejor momento de la temporada?
Sí, desde luego que sí. Se acomodó todo, ¿no? Se acomodó todo. Inclusive, sin menospreciar, hasta los rivales que fue encontrando. Porque resulta que en Napoli, campeón de Italia, o el Paris Saint-Germain de Francia, no resultaron ser, al menos en el primer partido del Paris Saint-Germain, lo que esperábamos. Sí. Falta el de vuelta, pero después te toca, en todo caso, una semifinal con el Atlético o el Borussia Dortmund para llegar a una final de Champions. Era inimaginable.
Sí.
Entonces, pues sí, las cosas se le han dado y resulta que esa famosa declaración pues ha tenido efecto, ¿no? O ha sido una coincidencia.
¿Para ti esa es la clave del repunte?
No, para mí la clave es el regreso de Ter Stegen.
Ok.
Y entonces viene el pues ni siquiera puedo decir la confirmación de Pau Cubarsí, exactamente. Y entonces no podemos dejar de lado lo de Lamine Yamal.
Sí.
Por supuesto, el Cubarsí es fuera de serie y ha elevado el nivel inclusive de jugadores a su alrededor, como el propio Koundé, Christensen, que juega adelante de la posición habitual y además ahora hace goles, y todos en una mejor versión. Así que, bueno, sí es el mejor momento, sin duda, el mejor momento del Barça.
Richard, es el mejor momento del Barça, y de una vez agrego la pregunta que ya nos respondía Paco. En todo caso, ¿cuál fue la razón del resurgimiento del Barcelona? ¿A qué le ponemos como el elemento que ha pesado más para este repunte?
Sí, es el mejor momento de la temporada del Barcelona. Viene de jugar su mejor partido de la temporada, que no fue contra el Napoli, fue contra el Paris Saint-Germain, más allá por el peso del rival y y aunque de a ratos lo sufrió, lo supo controlar lo suficiente como para ganarlo. Creo que parte del resurgir es también la puntería, el tino para darle responsabilidad a los chicos de cantera. A ver, en su momento lesionado Ter Stegen, sin la presencia de Gavi, sin Pedri, y entonces empezamos a ver a los Yamal, que para mí Yamal en algún momento era el que estaba sosteniendo al Barcelona. Vemos lo que empezó a hacer Fermín. Esa capacidad que tienen estos chicos tan jóvenes como Cubarsí para poner en práctica el consejo táctico que le da Xavi. Me parece a mí que ese es el principal legado que ha dejado esta temporada la gestión de Xavi Hernández como técnico del FC Barcelona. Lograr sacar jugadores que han respondido a las necesidades y las urgencias del momento del FC Barcelona en un campeonato que tienes lejos al Real Madrid, pero además para meterte de lleno a competir de verdad en la Liga de Campeones de Europa. Para mí que creo esa ha sido la mayor virtud que ha podido encontrar Xavi para que estemos viendo lo que estamos viendo hoy de este Barcelona.
Ahora, quitamos de la discusión la permanencia de Xavi, Paco. O sea, ya nos olvidamos de tratar de buscar la forma de que se quede al frente el equipo después de este repunte que ha tenido. O sea, ya no hay forma alguna.
No, yo creo que sería ya muy poca seriedad. Okay. Vete con la dignidad de terminar digna, o sea, como corresponde a un tipo que realmente ama su club, que puede dejar buenas cuentas en la medida en que termine, porque no es lo mismo el momento en que declaró a terminar semifinalista de Champions, uh-huh, o terminar, uh-huh, en la final, y además con dos o tres jóvenes muy, muy sólidos, ¿no? Con un futuro realmente promisorio. No, yo creo que Xavi ya se tiene que ir. Sería absurdo que se quedara.
No hay forma alguna de convencerlo. No sería sano convencerlo, Richard. Final de cuentas, esta historia del Barcelona es muy distinta a como se estaba escribiendo la historia cuando Xavi dijo me voy al finalizar el año.
Sí, pero a ver, yo creo que es muy difícil que se le convenza y de verdad, desde el punto de vista de la directiva del Barcelona, la verdadera intención de convencer a Xavi es porque no hay plata para traer a otro. No hay dinero para traer un técnico a la altura o a lo que pueda aspirar tener como sucesor de Xavi un presidente como Joan Laporta. Es muy difícil, es muy compleja esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, un técnico que mal que bien, con su inexperiencia, ya te ganó una liga. Te logró tener buen tino para darle oportunidad a jugadores canteranos y hoy en día el equipo está a un pasito de semifinales de Liga de Campeones de Europa. Creo que todo apunta a que trates de convencerlo porque económicamente te significa un ahorro importante. Recordemos que la situación de Barcelona hoy en día va incluso con el tema de masa salarial. Lo de Víctor Roque solamente lo pudieron escribir por 6 meses. Víctor Roque no se sabe si va a estar la próxima temporada, porque Víctor Roque entra tras lo que fue la lesión de Gavi, que le priva el resto de temporada, y entonces es donde se libera la oportunidad dentro de la masa salarial para fichar a Víctor Roque por solamente un semestre. Pero Barcelona, para poder armar el equipo o para traer otro técnico de mayor caché y prestigio que Xavi, tienes que hacer algún esfuerzo económico. Y sin dinero, el esfuerzo económico es dar salidas. Yo creo que por eso es que hay que seguir insistiendo en convencer a Xavi.
Pues habrá que ver qué termina diciendo el Barcelona, ¿no? Pero sí ha sido un repunte importante de un equipo que parecía desahuciado. Y ya lo decía Paco, con posibilidades inclusive, ¿por qué no?, de meterse a final de Champions. Claro, antes hay que ser capaces de librar el escalón que es el Paris Saint-Germain y Cádiz. Pensaría uno, Paco, rotaciones, ¿no? Con posibilidad de perder gente para el Clásico. Con posibilidad de que se te vaya a lastimar a alguien frente a, o para poder jugar contra Paris Saint-Germain. Sí. Parece este el juego para darle oportunidad a otros jugadores.
No, claro, por supuesto. Y tienes de dónde echar mano. Uh-huh. Es el partido que estás esperando para los que no han tenido tanta actividad. También para ver en qué nivel están, para tomarlos en cuenta si fuera necesario en la recta final del torneo.
Sí, y sabiendo que con todo y eso no puedes dejar escapar puntos si es que pretendes mantener viva alguna ilusión y alguna esperanza de poder alcanzar al Madrid. Parece complicado, pero estás a unos cuantos días de enfrentar directamente al conjunto colchonero en la capital española, llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, donde por cierto el fin de semana se puede coronar el Bayer Leverkusen en Alemania. La Bundesliga usted también la puede seguir a través de nuestras pantallas. No se pierda Cádiz contra Barça, 2:30 tiempo del Este, también por ESPN Deportes, también por ESPN Plus. Es una gran jornada con actividad de equipos que a mitad de semana estarán buscando su boleto a las semifinales de Champions League. Y por qué no pensar que 3 equipos del fútbol español van a estar justamente presentes en esa instancia. Paco, llegamos al final de este
edición. Gracias, Toño, gusto estar contigo.
Igualmente, Paco. Muchísimas gracias, Richard Méndez. Un gusto como siempre.
El gran Richard.
Abrazo, muchachos.
Nosotros nos vamos, sigan en la señal de Líder Mundial en Deportes. Gracias y que todos tengan un gran fin de semana.